Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos ante tu presencia, poniendo todas nuestras necesidades, y estamos orando, Señor, que de acuerdo a tus riquezas en gloria tú nos respondas, Señor. Y pedimos, Padre Santo, que una vez más seas con todas las familias afectadas, y pedimos, Señor, que tú traigas pronta sanidad a ellos. Estamos también pidiéndote, Señor, que abras nuestro entendimiento a tu palabra, que podamos recibirla no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y también rogamos, Señor, que puedas bendecir nuestro diezmo, nuestra ofrenda, y, Señor, que este dinero pueda ser usado para la extensión de tu reino y para la gloria de Jesucristo. Gracias te damos, nuestro Dios y nuestro Padre, y pedimos que hables a nuestro corazón en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Dios bendiga su palabra, hermanos. Tomen sus lugares. En esta parábola observemos que el Señor mencionó el nombre de uno de los individuos implicados en la parábola. El nombre de este individuo es Lázaro. Él no habría citado a Lázaro si es que esta parábola no fue realmente un episodio de la vida real. Recuerden que Jesús en sus parábolas no mencionaba muchos nombres, pero aquí está mencionando el nombre de una persona. Entonces esta persona sí existió realmente, sí realmente fue un mendigo, sí realmente hubo este hombre rico. Entonces es una situación. Y como Jesús es Dios sobre todas las cosas, Él conoce lo que sucedió en el corazón de ellos y lo que sucedió realmente en el ambiente espiritual. Y vamos a ir viendo y delineando las cosas para poder llevarnos la enseñanza que Dios quiere que tengamos. No es ficticia esta, totalmente ficticia esta parábola, entonces es algo que probablemente sucedió. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, era un hombre arrogante, un hombre rico, pero que realmente en su corazón era un hombre pobre. ¿Pobre por qué? Porque había puesto su esperanza, había puesto su confianza, había puesto todo en las cosas temporales. Y no solamente eso, sino que el corazón de este hombre no estaba bien. Era un hombre muy malo, egoísta, y cuántas cosas más pudiéramos decir. Pero era rico, se vestía de púrpura, de lino, y cada día hacía banquete con esplendidez, había derroche en su vida. Y esto me hace acordar a mí, ¿no?, el engaño en que el mundo vive y en el cual podemos vivir nosotros también, pensando que lo que nosotros tenemos realmente nos puede dar una posición buena en el mundo, pero no puede darnos una buena posición delante de Dios. ¿Se acuerdan del rico insensato en San Lucas 12:21 que dice, Jesús dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios? Podemos ganar el mundo y perder nuestra alma. Qué tremenda enseñanza de Jesús para nosotros en esta parábola. Este hombre bien pudo ayudar a Lázaro, porque lo veía que estaba a la puerta, lo veía que estaba debajo de la mesa, lo veía que estaba sufriendo, lo veía que estaba padeciendo. Pero esto descubre que era un hombre despiadado, sin misericordia, era arrogante, era egoísta, era presumido, era déspota y cuantas cosas más. Y esto es lo que es en esencia el hombre separado de Dios. Bien, esta es la historia de él. Pero también había un hombre pobre, que es el mendigo, pero realmente rico. O sea, se puede ser rico y se puede ser pobre y verdaderamente ser rico. Y se puede ser rico y verdaderamente ser pobre. Entonces, todo depende de la condición de nuestro corazón. Dice el versículo 20 que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y a unos perros venían y le lamían las llagas. ¡Wow! ¡Qué condición tan tremenda! Este hombre realmente era muy pobre, no tenía ayuda, no tenía nadie que pudiera ver por él. Y no solo eso, sino que estaba enfermo, lleno de llagas y tenía mucha hambre. La verdadera riqueza se mide en el trasfondo de la eternidad. Siempre tengan eso en mente. Vuelvo a repetir, la verdadera riqueza se mide en el trasfondo de la eternidad. Nada de lo que es temporal es verdadera riqueza. Lo que es de eterno valor y para la eternidad, eso es verdadera riqueza. Entonces usemos lo que el Espíritu de Dios nos da, la convicción para vivir de la manera que Dios nos está llamando a vivir a nosotros. Nada de lo temporal es verdadera riqueza, solo lo eterno es verdadera riqueza. Cuando Jesús vino a este mundo, vino para darnos vida eterna. No vida temporal, sino que vida eterna. Una verdadera riqueza. Y ahí nuestra vida debe apuntar. Y por esa verdad, nuestra vida debe ser modulada y vivida de este lado de la vida. El versículo 22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. y fue sepultado. Mira la diferencia. El mendigo fue llevado al seno de Abraham, que es la representación del cielo, al Padre, y el otro fue sepultado, simplemente, no dice. Fue al Seol. Dice, en el Hades, dice que el mendigo alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. San Mateo 10:39 nos dice una gran verdad. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará, dijo Jesús. Después de la muerte, las cosas siempre se ponen en el lugar correcto. Aquí en la vida todo está confundido, trastocado, pero después de la muerte, todas las cosas se ponen en el lugar correcto. Los que son de Cristo estarán con Cristo. Y los que no son de Cristo no estarán con Cristo. ¿Se dan cuenta? Qué importante es que nosotros veamos cuál es la verdadera riqueza. Cuando el rico murió, su espíritu fue al lugar de tormento, al lugar de los perdidos. El mendigo fue al lugar llamado paraíso. El pasar por el umbral de la muerte verdaderamente cambió su estado o condición. Pero ello se debió a lo que había en el corazón de aquellos dos hombres. Este mendigo se convirtió en rico, con verdadera riqueza, la presencia, consuelo y sanidad de Dios eterna para su vida. Por el contrario, este rico se convirtió en un mendigo. Estaba mendigando, mándenme a Lázaro, que moje la punta del dedo y me refresque un poquito. O sea que las cosas cambiaron opuestamente. Los cuerpos de los creyentes que mueren van a la tumba y vuelven al polvo, pero su espíritu va con el Señor, va con Cristo. El cielo, qué bonito es el cielo. Es un lugar que en el instante de la muerte vamos a estar ahí nosotros. Y eso tenemos que tener siempre en mente, hermanos, que nuestra seguridad está en Cristo y nunca en las riquezas. Las riquezas tenemos que tratarlas nosotros de una manera distinta a como el mundo las trata. Las riquezas del mundo las trata como suyas. Nosotros la riqueza la debemos tratar como mayordomos, como administradores, porque el creyente está llamado a hacer todo lo que hace para la gloria de Dios. No para su gloria, sino para la gloria de Dios. Este hombre rico vivía para su gloria exclusiva. Dios nunca quiso que este último lugar, ¿no es cierto?, fuese el fin para ninguna persona de la raza humana. El lago de fuego, el infierno, dice la Biblia en San Mateo 25:41, que fue creado para el diablo y sus ángeles. Ellos fueron los que se rebelaron. Pero también es el lugar donde van a ir todos los que han negado el Evangelio, todos aquellos que no se han convertido y no han creído en el Hijo de Dios. Entonces Dios, en su amor y buena voluntad para con nosotros, nos ha dado salvación eterna en Jesús. ¿Cómo tenemos que atesorar eso? Pero de este lado de la vida, uno escoge su destino final. Después de la muerte ya no podemos escoger. Él quería, mándenme a Lázaro, ¿no? Cambiar la situación, nada se podía cambiar ya cuando nos vamos de este mundo. las cosas se ponen en su lugar correcto, en el lugar que Dios quiere y tiene después de la muerte. Por eso que en esta vida es muy importante, hermanos, que tomemos conciencia y la vivamos para Dios y tengamos conciencia que realmente nosotros hemos sido salvos por Jesucristo. Que nuestra vida está realmente en sus manos. Que estamos viviendo realmente bajo su voluntad. En el versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En esta vida es la decisión. Tú, como creyente, si conoces a Cristo, la decisión que tenemos que tomar como cristianos diariamente es vivir para la gloria de Jesús. Diariamente es vivir obedeciendo a su palabra. En esta vida tenemos que tomar esa postura. No habrá una segunda oportunidad después de la muerte de vivir ya para Cristo. En este tiempo tuyo tenemos ese llamado. Lucas 16, 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Era tanto el sufrimiento de este hombre rico que estaba ahora sufriendo, que se acordó de su familia, se acordó de sus hermanos. Manden a alguien que pueda testificarles, porque esto no es broma, no es una ilusión, esto es real. A veces pensamos nosotros que el castigo eterno, el infierno, es algo ficticio. Yo quiero decirle que el castigo, el infierno es real y es lo más horrible y terrible que existe. Pero ¿saben qué? Es lo que realmente el diablo y sus ángeles merecen y es realmente lo que merecen aquellos que niegan el Evangelio de Jesús, que no quieren rendir sus vidas y que viven en pecado y viven desafiando constantemente lo que Dios dice y lo que Dios es en esencia, que Dios es santo y Dios nos llama a ser santos a nosotros. Ahora, notemos la preocupación de este hombre, de este incrédulo en el infierno. Miren, ¿cuál es su preocupación? Los que han quedado, hay que avisarles porque esto es terrible. Imagínense. Entonces este hombre incrédulo se está convirtiendo en un evangelista. Ahora él quiere que los demás conozcan a Cristo. Sabe que desperdició su vida, sabe que se equivocó, sabe que todo fue una farsa, fue una pantomima. Y ahora se está dando cuenta de la realidad. Después de la muerte, las cosas se ponen en su lugar y nos damos cuenta realmente de las cosas como son. Pero tú y yo tenemos la palabra de Dios. No tenemos que esperar la muerte para ver cómo son las cosas en realidad. Acá se nos indica cómo son las cosas en realidad. Por eso, ¿cómo debemos tomar en serio la palabra? Meternos en la palabra, vivir en la palabra, dejar que la palabra impregne nuestro ser, nuestras vidas y nos dirija en lo que es una vida santa de alabanza y de glorificar a Dios. Interesante ver esto. Estaba preocupado. Si los perdidos pudiesen volver desde el otro lado de la muerte, nos predicarían el Evangelio a todos nosotros. Fíjense, eso es lo que está pasando. Pero no se puede, no pueden pasar de un lado para el otro. Es imposible, está establecido por Dios esa barrera de separación eterna. O sea que él, incrédulo, no pasa a la presencia de Dios, pero se va a arrepentir por toda una eternidad de haber hecho lo que hizo, de haber rechazado el Evangelio, de haber vivido en la opulencia, de haber vivido en ese personalismo, en ese egoísmo, en esa desidia, en esa rebelión en contra de Dios. Imagínese vivir por toda una eternidad con ese pensamiento. Que nos equivocamos, que tuvimos la oportunidad. de desechar las cosas que no honran, desechar las cosas que no glorifican a Dios, de poder recibir a Cristo y vivir para Cristo y ser dirigidos por Cristo y poder caminar con Cristo de este lado de la vida. Qué oportunidad tan gloriosa que muchos de nosotros a veces desperdiciamos por un poquito de riqueza temporal. No debe de ser así, hermanos. Eso no nos lleva a ningún lado y no glorifica a Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque las riquezas son engañosas. Las riquezas son engañosas. Nos dan un falso sentido de seguridad, un falso sentido de logro, un falso sentido de todo. Este mendigo, con llagas, hambriento, desnutrido, imagínese, era mucho más rico, infinitamente más rico, que el que se jactaba, tenía toda en abundancia y vivía en opulencia y todo eso. Imagínense, hermanos. Pensemos en eso, ¿no? Para vivir en una manera humilde, en una manera que agrade, en una manera que bendiga, en una manera que represente a Cristo realmente. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Él no vino a vivir en riqueza, siendo el rey. Él no vino a tener esa opulencia. Él vivió humildemente. Él vivió pobremente. Él vivió en la voluntad de Dios, en la cual tú y yo debemos estar enfocados y viviendo. Algunas personas piensan y creen que muchos se arrepentirían si alguien regresase de los muertos para contar cómo es aquello. Bueno, alguien ha regresado de los muertos. Sí, alguien ha regresado de los muertos. Su nombre es Jesús. Muchos no creyeron en él, más de los que creyeron en Moisés y en los profetas. Así que no debes demorar tu decisión si estás tú aquí y no has entregado tu vida a Cristo. Porque acá, en este lado, no jugamos la eternidad. Con Dios o sin Dios. No hay otro lugar más. El problema no es la condición de riqueza, ni la condición de pobreza. El problema es la condición del corazón. Hay personas que pueden tener, pero viven para la gloria de Dios, porque entienden que lo que tienen no es de ellos, le pertenece al Señor, y usan sus recursos para glorificar, para honrar a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer mientras estamos de este lado, ¿no? Y hay personas pobres, tremendamente pobres, que simplemente son ricos para sí mismos y rechazan al Señor Jesús. O sea que no tiene tanto que ver qué tenemos o qué no tenemos, sino tiene que ver cuál es nuestra condición, para quién nosotros estamos viviendo, a quién estamos obedeciendo, a quién queremos glorificar, a quién queremos servir realmente. Porque la vida cristiana, hermanos, va en serio, no es un juego. No es el juego de la religión, de venir y hacer lo que hacemos, no. Es en serio. Tú y yo, minuto a minuto, segundo a segundo, vivimos en la presencia de Dios. Estamos delante de Él. Delante de Él está toda la tierra. No hay nada que escape a su presencia. Y tomemos nuestra vida, nuestro tiempo, para vivir para la gloria de Él. Esta parábola es muy interesante. Es muy directa para nuestras vidas. Y es real. Vuelvo a repetir, muchas de las parábolas de Jesús fueron ficticias, pero yo me atrevo a decir que esta sí tuvo una historia terrenal. Sí, realmente se realizó en la vida de este Lázaro y de este hombre rico. ¿Dónde estás tú en todo esto? Los últimos mensajes han estado enfocados en lo que es la riqueza, en lo que es poseer. Lo hemos visto el domingo pasado y quizás el anterior también, porque de eso se trata, esa parte del Evangelio de San Lucas. Y Jesús lo hace con un propósito, de que no seamos engañados por las riquezas. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el discernimiento que Dios nos ha dado, hermanos, para no caer en ese engaño. ¿Qué tenemos en nuestra contra? Nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza tiene avidez de lo material. Tiene avidez de lo que es grande, tiene avidez de poseer, tiene avidez de controlar, tiene avidez de todas esas cosas. Pero tenemos que recordar algo. Cuando tú viniste a Cristo, hemos muerto con Cristo a todas estas cosas. Por eso Pablo dice, ¿no es cierto?, en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y fíjense lo que dice. Y todo lo que vivo en la carne. Todo lo que vivo en la carne. Fíjense. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si Jesús no es parte de toda nuestra vida, de todos nuestros deseos, de todos nuestros planes, de todas las cosas que hagamos, entonces, ¿para quién estamos viviendo, hermanos? Reflexionemos en esto, porque la única vida es la vida con Cristo. La única esperanza que tenemos es Jesús. Y quizás, vuelvo a repetir, tú estás aquí y nunca le has rendido tu vida a Cristo. Quiero invitarte que desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de tu corazón, desde ahí adentro donde tú vives, puedas clamarle al Señor que te perdone, puedas clamarle al Señor que te salve, puedas clamarle al Señor que te limpie, puedas clamarle al Señor que te haga un hombre nuevo, una mujer nueva, para vivir para su gloria. Este libro es la Biblia, se trata de eso, de que el hombre pecador se vuelva a Cristo para vivir únicamente para la gloria de Dios. La Biblia nos dice que debemos hacer todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Y todo es qué? Todo es todo. Todo es todo. Entonces, es bueno, ¿no?, a veces poner el freno, parar y poder meditar, ¿no?, de qué se trata esta parte de la Biblia. ¿Qué está tratando de decirnos a nosotros? No podemos desentendernos, porque mucho de lo del hombre rico, usted dirá, qué hombre tan perverso, qué hombre tan malo, qué hombre tan despiadado, qué hombre, no, horrible. Quiero decirte que eso que él hizo y era, tú y yo lo llevamos aquí adentro. Es como la palabra de Dios nos lo dice, el mal en potencia está en nosotros. La única diferencia es que ahora estamos en Cristo. Y tenemos que estar seguros que estamos caminando con este Cristo, que estamos obedeciendo a este Cristo, que estamos dándole la gloria a este Cristo. No nos cansemos de eso, hermanos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Dios nos bendiga, hermanos, día a día. Y día a día acudamos a su presencia y busquemos esa comunión con el Señor Jesús, quien nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Gran parábola, el hombre engañado por sus riquezas. Y si analizas tu vida, ¿has caído en el engaño de las riquezas alguna vez? Yo he caído en el engaño de las riquezas. Y muchas veces, y quizás sigo cayendo a veces, de vez en cuando, pero tengo que darme cuenta de eso. Tengo que usar mi discernimiento. Tengo que usar la voluntad que Dios me ha dado. Tengo que usar mi fe. Tengo que usar el conocimiento de Dios que está en mí para no caer de esta manera. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Cómo nos ama Dios! ¡Cómo quiere Dios para nosotros lo mejor! Y fíjense lo que Él nos ha dado en Jesús, la eternidad con Dios. Para agradecer a Dios, ¿y saben qué? Para permitirnos sufrir si tenemos que hacerlo, para la gloria de Dios, sabiendo que pasando el umbral de esta vida a la otra, vamos a estar en la presencia de Dios. Este ahora es consolado, le dijo Abraham al hombre rico. Este ahora está siendo consolado. Entonces esperemos esa consolación y vivamos con eso en nuestra mente y en nuestro corazón de aquello que nos espera en el Señor. Hermanos, una vez más, si estás aquí y no conoces al Señor, quiero invitarte a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro, porque esta es la oportunidad que Dios te está dando de que Jesús sea tu Señor y de que Jesús sea tu Salvador. Si estás aquí y no conoces al Señor, si me escuchas a través de la internet, de la vía virtual, y no conoces a Cristo, créeme, es lo que más necesitas en tu vida. Es lo que más realmente tu vida está clamando por. Dile estas palabras al Señor Jesús con todo tu corazón, ahí donde te encuentras. Ya sea que estés en este auditorio o estés al otro lado del mundo, dile estas palabras al Señor Jesús. Señor Jesús, yo te alabo, yo te bendigo y te doy las gracias por haberme expuesto realmente a cómo yo soy. Y no solamente cómo yo soy, sino cuál es mi real estado, cuál es la realidad de mi vida. Y la realidad es que yo no tengo a Cristo como mi Señor y como Salvador. Pero ahora, en un acto de fe, en un acto de obediencia, Señor, ahora que tu Espíritu ha hablado a mi corazón y me ha hecho ver quién yo soy realmente, te entrego mi vida y te entrego mi corazón y me rindo a ti. Estoy capitulando delante de ti para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y de ahora en adelante yo quiero vivir únicamente para tu gloria, para tu alabanza, para ser aquello, Señor, que tú me llamas a ser. Quiero vivir en unión contigo. Quiero ser de bendición a otros, mis familiares, mis amigos, mis vecinos. Quiero glorificarte a ti. Y te doy las gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mis pecados y haber pagado mi deuda ante la justicia de Dios por mi pecado. Te bendigo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Y si tú eres creyente en Cristo, quiero invitarte a orar conmigo para que los deslumbres de este mundo, los deseos del mundo, de los ojos, y todas esas cosas, Señor, de las cuales nosotros estamos siendo expuestos diariamente,
no interrumpan tu comunión con Dios, no debiliten tu comunión con Cristo, sino que te fortalezcan para ser el hombre y la mujer que tú tienes que ser. Señor Jesús, fortaléceme en el ser interior. Lléname de tu presencia. Que tu palabra, Señor, realmente llene mi corazón y me recuerde constantemente a quien yo pertenezco. Y me recuerde constantemente las cosas, cómo las debo yo de hacer. Y me recuerde constantemente que solamente soy extranjero y peregrino. Y que todo aquello que tú me permites tener, Señor, lo has hecho por tu amor y tu gracia para conmigo. Y quiero ser, Señor, solo únicamente un buen administrador de todos los bienes que tú me das hasta el día que me llames a tu presencia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos ponderar, meditar en tu palabra santa y la oportunidad que nos das de caminar más de cerca contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.